Catarsis, voces desde el Hospital Psiquiátrico de Valparaíso.
Hola, queridos y queridas auditores, auditoras de la Radio Diferencia ONG. Estamos en el programa Catarsis, realizado por los socios y socias de la Radio Diferencia ONG. Hoy día estamos dispuestos a comenzar un nuevo programa y tenemos muchas secciones y temas para tratar el día de hoy. Previamente, quisiéramos decir un par de cosas antes de comenzar la sección de salud mental, efectos secundarios, y es lo siguiente. En primer lugar, mandar un saludo afectuoso, cariñoso, para nuestra querida socia presidenta Camila Reyes San Martín, que se encuentra hace varios meses hospitalizada en el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, y esperamos que pueda evolucionar lo mejor posible su salud. Estamos con ella a la distancia y de aquí hacemos votos para que esté lo mejor posible. Queremos, de alguna forma, que esté de vuelta con nosotros y la echamos mucho, pero mucho de menos. En segundo lugar, voy a dejar a nuestro socio Juan Valenzuela que se refiera a la partida de un amigo usuario de salud mental de un hogar protegido de Playa Ancha, que hace poco ha fallecido y ha partido de este mundo. Juan me parece que lo conoció, y también durante las diferentes secciones los socios van a rendirle un homenaje póstumo a su partida. Así que te dejo, Juan, antes de comenzar el programa Efectos Secundarios.
Gracias, Raúl. Es un poco triste comenzar el programa de hoy con algo así, digamos, porque cuando fallece una persona que estaba en un hogar protegido, no siempre se sabe. Recién conversaba con uno de los compañeros de Pedro González, se llama el compañero que falleció, conversaba con uno de los compañeros de hogar, y me decía que siempre se mueren personas en los hogares, siempre fallecen. En que están prácticamente toda su vida de adulto internado en estos hogares, o sea, que viven ahí, que yo no digo que esté malo, digamos, o sea, si no tienen otro lado donde estar, ahí tienen techo y comida por lo menos asegurada. Pero hay otras deficiencias que tienen estos hogares, y al final muchos compañeros terminan abandonados prácticamente por sus familias o simplemente no tienen familiares que los puedan acoger para pasar su último año. Y a veces en los hogares también adquieren alguna adicciones, como el cigarrillo. Me comentaban que este compañero Pedro González era bueno para fumar también, y ese es el problema. Así que le mandamos nuestras condolencias a sus amigos, a sus compañeros, a sus familiares, si es que los tenía, no sé. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en Casa Club, pero no interactué mucho con él, pero lo ubicaba. Sí me acuerdo que era bueno para fumar. Y estuvo muchos años en Casa Club, como 10 años más o menos estuvo en Casa Club. Y eso, así que más adelante en el programa, como decía Raúl, los compañeros que vivían con él le van a hacer un pequeño homenaje más completo. Así que eso, por Raúl.
Gracias, Juan. Es triste cuando ocurre este tipo de hechos y la partida de un compañero. Estamos con sus amigos que lo conocieron, y según tengo entendido falleció de un ataque al corazón. Probablemente, ¿cuál haya sido la causa? Bueno, eso es algo que tiene que haberse resuelto, haberse visto, pero una de las cosas es que los chiquillos están en una situación en los hogares que están mucho mejor que en una situación distinta, pero sin embargo los hogares también tienen muchas falencias, y entre ellos brindarles mayores tipos de actividades, de cosas, y eso lamentablemente que evitaran, que ocurre que evitaran de dejar el cigarrillo, o sea, que no fumara mucho.
Raúl, en los hogares es muy frecuente el cigarrillo. Esta persona que falleció me decía, Lois, que tenía un tabaquismo muy, muy severo. Entonces, como dices tú, si no tienen otras actividades que hacer, si no tienen talleres, si no tienen, no sé, alguna actividad física, por ejemplo, que ejercicios, qué sé yo, caen, digamos, en las adicciones. Eso es.
Sí, sí. El problema del cigarrillo es un problema muy frecuente y de mucho consumo en parte de los chiquillos usuarios de salud mental. Es algo que incluso es permitido yo lo he visto en el hospital a veces, cuando algunas personas están hospitalizadas. Le dan una cuota de cigarrillo.
Claro, o sea, eso sí. Te iba a comentar, Raúl, sí, que en el hospital hace algunos años aplicaron, digamos, darle una cuota, digamos. O sea, que los usuarios se los van dando de a uno los cigarros y pueden fumar, no sé cuántos serán en el día, pero por decirte algo así como 4 o 5 cigarros diarios. Porque antes fumaba mucho más, antes era libre albedrío, los familiares le llevaban cigarros a las visitas y fumaban todo el día. Entonces se aplicó esta norma, digamos, para disminuir de alguna forma el consumo.
Sí, y eso posiblemente las consecuencias son nefastas para la salud de los chiquillos. O sea, van a poner un cáncer al pulmón, lo más probable, en la mayoría. Pero bueno, es bueno ponerlo esto en la mesa y ponerlo en tela de juicio, porque esta situación no debería continuar y debería haber otra solución, otra alternativa distinta al consumo de cigarrillo que le haga permitir pasar y lidiar con la enfermedad. Bueno, y partiendo con el programa del día de hoy, de efectos secundarios, vamos a tocar tres puntos. El primero de ellos es una invitación que voy a dar el detalle a continuación sobre un seminario internacional relacionado con salud mental del Sur Global. Eso va a ser en la UNAF, voy a dar los detalles a continuación. Luego vamos a hablar sobre una situación que se dio con una candidata o candidato de la comuna de Los Espejos a la alcaldía, me parece, de esa comuna, donde denosta, descalifica, discrimina a las personas usuarias de salud mental con discapacidad psíquica, que las utiliza para favor de su campaña de manera, como digo, discriminatoria, nefasta, que no se puede permitir. Y tercero, vamos a tocar brevemente el tema que hemos estado hablando durante todas las semanas pasadas, relacionado con la enfermedad mental de la esquizofrenia. Así que, queridos y queridas auditores y auditoras, vamos a partir entonces con la primera propuesta para el día de hoy. El Seminario Internacional de Salud Mental, que se llama Seminario Internacional Transformando Conocimiento y Práctica en Salud Mental desde el Sur Global. Este seminario va a ser en la Casona Las Condes del Instituto de Salud Pública de la Universidad Nacional Andrés Bello en Santiago. Van a haber panelistas internacionales, por ejemplo, Elur Rivera, quien es de la Universidad de las Ciencias de la Salud de Puerto Rico, Erra Susser, de la Universidad de Columbia, Matías Irrazabal, Organización Panamericana de Salud, y van a haber tres secciones, tres paneles distintos, donde abarcan temas relacionados con la salud mental y las prácticas de salud mental y en la comunidad. Y el tercer panel, que es el panel que más nos interesa, va a estar hablando la doctora en psicología Ana Carolina Florenzi, quien es usuaria de salud mental, académica de la Universidad de Columbia. Y también va a estar como moderador de ese panel, va a estar Marcelo Sangüesa, quien es asesor del Ministerio de Salud, sociólogo de la Universidad de Concepción y es usuario de salud mental. Y tercero va a estar como comentarista un amigo de la radio que es, a ver, se me pega un poquito, que es Cristian Montenegro, que académico de la Universidad Nacional Andrés Bello y de King College de Londres. Entonces va a ser un seminario muy interesante y es abierto a la comunidad, es presencial. Va a ser el lunes 4 de noviembre de 9 a 14 horas. Ya he dicho, va a ser en el Instituto de Salud Pública de la UNAD, de Las Condes, en la sede de Las Condes. Y eso, están cordialmente quienes puedan asistir, invitados a este seminario internacional. Ahora, pasando al segundo punto, quisiera decir que el candidato en cuestión, y damos su nombre, se llama Miguel Bruna Silva, candidato al espejo, me parece que alcalde. Su candidatura creó un audio donde se burla de las personas en situación de discapacidad por causa psíquica y en favor de su candidatura, donde dice cosas. Por ejemplo, si usted es esquizofrénico, entonces vote por el candidato tanto y verá que sus problemas no van a ser resueltos. Si usted tiene depresión, etcétera, habla y vote por, entonces usted va a votar por tal candidato y va a ver que sus situaciones personales no van a ser escuchadas. Cosa de esos términos se refiere a las personas en situación de discapacidad por causa psíquica. Eso no puede ser permitido. No sé cómo pueden la autoridad permitir que esto ocurra de esa manera tan discriminatoria, estigmatizante y prejuiciosa. La COFANSAM, que es una organización nacional de colectivos sociales del país, que reúne como 30 colectivos sociales de salud mental del país, ha sacado una fuerte declaración pública en torno al tema. Y queremos de aquí, de esta tribuna, decir que eso es inaceptable y que nos denigre, que vulnera nuestros derechos humanos. Que eso no puede ser aceptado, ni menos de personas que se dicen van a ser las autoridades que nos van a regir en la comunidad, como es la alcaldía y los concejales. Por lo tanto, si ocurren estas cosas, por eso la sociedad está mal y estamos como estamos. Eso es lo que queríamos denunciar. Y ya en el tercer punto que teníamos para en esta sección, vamos a referirnos brevemente al tema que hemos estado hablando, relacionado con la enfermedad mental de la esquizofrenia, para ir redondeando toda esta semana de conversación. Vamos, Juan.
Habíamos comenzado, como dice Raúl, hace unos programas atrás, este tema de la esquizofrenia, que es un tema muy preponderante, porque es como la enfermedad más estigmatizada. O sea, cuando se escucha la palabra esquizofrenia es como terrible, digamos, o cuando a los papás de una persona que la padece, el médico le dice su hijo tiene esquizofrenia. Es como a veces peor, digamos, de que le dijeran que tiene un cáncer, digamos. No. Entonces, es muy, muy estigmatizada. Y habíamos dicho que la esquizofrenia era una enfermedad que se manifiesta en la manera en que la persona piensa, siente, se conduce y reacciona sin alterar necesariamente la conciencia, la inteligencia y la memoria. Eso habíamos conversado, porque hay veces que la gente cree que una persona que tiene esquizofrenia puede tener a lo mejor puede tener una deficiencia intelectual o qué sé yo, puede no reaccionar frente a no tener la capacidad de reaccionar frente a algunos hechos de la vida, como estudiar, por ejemplo, trabajar. Incluso las personas pueden hacerlo y pueden estar con el diagnóstico, pero no necesariamente en una crisis. Entonces, cuando se manifiestan las crisis es cuando las otras personas se dan cuenta de que el compañero de trabajo, que el compañero de estudio tiene problemas, digamos, para desarrollar su labor en forma normal. Entonces yo quería, Raúl, hablar de cómo se presenta la esquizofrenia.
Sí, sí, Juan, permíteme decir un par de cosas. Lo vas a tocar precisamente. Yo quisiera solamente agregar como como anteponiendo un poquito a lo que vas a decir, que la enfermedad de la esquizofrenia se manifiesta, como se ha estudiado por los especialistas, y de acuerdo a la experiencia personal, como una escisión de la mente. O sea, la mente se divide, la persona y tiene una lucha continua en su mente, en su cabeza, de estar dividido. Y eso es una situación incómoda, difícil de llevar, sobrellevar. Y eso, Juan, quería agregar, y vamos con los síntomas que tú nos vas a contar.
Sí, le voy a pedir a Ángelo que las lea, que me ayude, porque lo veo que está ahí solamente como estatua, no participa.
También para el tiempo que...
¿Podría ahí tener una lectura, Ángelo, de cuáles son los... cómo se presenta?
¿Cómo se presenta la esquizofrenia? En general, se podría considerar los siguientes aspectos. Síntomas primarios de la esquizofrenia. Son todas aquellas manifestaciones propias de la enfermedad, en este caso de la esquizofrenia. Durante el curso de la enfermedad pueden presentarse alguno o varios de los siguientes síntomas, pudiendo variar en la severidad. Tenemos ideas delirantes, que es creer en algo que no es verdad, generalmente de contenido religioso, de ser perseguido por alguien u otro. Generalmente causa una sensación de ansiedad. También tenemos las alucinaciones, que es escuchar, ver o sentir cosas que no existen en la realidad. Generalmente son voces dentro de la cabeza. ¿De cuándo el folleto? ¿El folleto, por cierto?
De hace algunos años, pero está totalmente actualizado. Yo lo encuentro bien hecho el resumen.
Ya, es importante reconocer eso porque los estudios van como avanzando y
pero,
se van descubriendo una cosa. Entonces,
pero yo lo estudié bien el folleto y está bien... Son cosas, digamos, que no han cambiado, digamos. No da recetas, por ejemplo, de fármaco o de nada, sino que hace un resumen de lo que es la enfermedad que así, digamos.
Totalmente. También tenemos lenguaje desorganizado, como pensar y hablar en forma extraña, comportamientos extraños o muy desorganizados, como mantener posturas corporales o realizar movimientos sin razón, por tiempo indefinido. También tenemos síntomas negativos, como cualidades que se alteran por la enfermedad, como puede ser poca expresión de afectos, aislamiento, falta de motivación, pobreza del pensamiento. Por otra parte, están todas aquellas conductas que se pueden presentar con objeto de no realizar esfuerzos en superarse y salir adelante. Por ejemplo, entre comillas, no puedo ayudar en labores de la casa porque no me debo cansar. No puedo trabajar porque estoy enfermo. Me tienen que tratar con especial cuidado. Y finalmente tenemos la disfunción sociolaboral, que se refiere al deterioro del funcionamiento en áreas de trabajo, relaciones sociales y cuidado personal.
Sí, fíjate que una de las cosas que conversaba yo con mi médico, con el doctor Álvaro Cavieri, que acá atiende también a otras personas de la radio, que él me decía una vez, yo le dije, doctor, cuando entra una persona a su despacho, digamos, a su oficina, cuando entra la persona, usted lo mira y ya más o menos sabe cómo está.
Claro.
O sea, por ejemplo, si una persona viene desaseada, por ejemplo, viene qué sé yo, a lo mejor puede estar más delgado de lo normal, o puede tener algún rasgo físico, que ya al médico le indican algunas señales de que la persona viene... que no está bien, digamos, que no está bien como las sesiones anteriores cuando lo vino a ver, qué sé yo, hay un deterioro. Y eso se nota, fíjate, en eso. ¿Estamos en la hora ya, chiquillo?
Ya. Sí, yo quisiera cerrar esto con para reflexionar en lo siguiente. Hemos hablado del punto de vista biomédico de la enfermedad, pero ¿qué sucede con las determinantes sociales? Sucede que el usuario cerebral que se recupera de una crisis grave y está compensado y vuelve a su entorno familiar, social. ¿Qué sucede ahí? Si no tiene las oportunidades de estudiar, no tiene las oportunidades de tener un espacio, de tener trabajo, de tener vivienda, de recreación, esas determinantes sociales no resueltas que afectan a la persona y que el entorno social no le ofrece, vuelven a hacer que el paciente vuelva a una recircularidad, a volver a recaer, y porque eso también conlleva a que se genere la o se produzca la enfermedad nuevamente. Entonces, es un círculo que no está resuelto en la sociedad. Mientras eso no suceda, los problemas van a continuar, porque si no, si no están las condiciones de la familia para poder ayudarlo y el entorno social dándole la oportunidad para poder salir y ser y actuar y ser y tener los mismos derechos que como todas las personas lo tienen, esto no tiene solución.
Es peor.
Es peor.
Claro.
Entonces, ese es un gran problema que lo dejo como tema para reflexionar y darle vuelta. Bueno, no sé si hay alguna cosa que quieran acotar antes de cerrar. Brevemente, porque estamos en el tiempo.
Sí, no, ya. Seguimos con efectos secundarios la próxima semana.
Sí, así es. Entonces, nos veremos en la sección de efectos secundarios de salud mental la próxima semana, como es habitual. Chao y nos vemos.
Nos vemos.
Chao.
Estamos de vuelta en el programa Catarsis, un programa realizado por los socios y socias de la Radio Diferencia ONG. Estamos ahora en la sección Historia y Ciencia del socio José Cibá. Hola José, ¿cómo estás?
Hola amigo, este programa lo voy a dedicar a una radio oyente que se llama Natalie Holmstrom.
Bien José, cuéntanos al respecto.
Bueno, hoy voy a tratar brevemente dos temas, las leyes de nacionalidad del mundo y la estructura de la Wehrmacht alemana en la guerra del año 40 al 45, de forma breve.
Sí, por favor.
La lus solis o la lus sanguinis son dos formas de conceder la condición de ciudadano en un país. Los ejemplos clásicos son Alemania, Israel, Australia y Haití, donde se impera esta última, la lus sanguinis. O sea, la anexión a un grupo de personas de una misma raza, como sucede en Israel, en Alemania, en Australia o en Haití. En cambio, el criterio de la luz solis es por nacimiento, por lugar donde uno nace. Estos dos hechos legales son muy controvertidos porque están produciendo, por ejemplo, en algunos países una disminución de los derechos de las personas propias del país en favor de gente que viene de otras latitudes. Ahora voy a tocar un segundo tema también de forma breve que se llama la historia de la Wehrmacht. El OKW o el comando de la Wehrmacht está constituido por el OKKM o el comando de la Kriegsmarine, OKL o el comando de la Luftwaffe y OKH, o sea, o el comando del Heeres, que en alemán significa ejército o regimiento. Todas estas instituciones tenían tres apócrifos menores: las SA, las SS y las Sturmabteilung, que era el ejército ciudadano que tomó el control de la defensa de Alemania en noviembre del 44 a mayo del 45. Era una milicia popular de civiles, puesto que ya había colapsado el ejército alemán, que no podía ya mandar ejércitos, sino pequeñas unidades, mayormente de civiles, ancianos y niños. Eso quería hablar hoy. ¿Tiene alguna pregunta que hacerme, don Raúl?
No, por mi breve, estos temas, en honor al tiempo, sí, dejamos hasta acá, José, y bueno, nos vemos como lo hacemos siempre la próxima semana en tu sección habitual.
¿Me escuchaste, Natalie Holmstrom? Ya, gracias, chao. Hasta luego, Raúl.
Chao, José. Estamos de vuelta en la sección de nuestro socio Patricio Ayala en sus comentarios sobre anécdotas y vivencias de Valparaíso. Hoy nos tiene un tema preparado para el día de hoy. Hola Patricio, ¿qué tema nos traes para comentar hoy día?
Me toca destacar aquí los triunfos del Colo-Colo, un partido, un equipo deportivo chileno que va a pelear en Europa y en Latinoamérica, hace su gira futbolística. Este es una canción que es gira para el triunfo del Colo-Colo. Colo-Colo, fuerte equipo, como un león para luchar, fuiste a Montevideo, Paraguay, mil laureles. A granel nos han ganado en Paraguay con valor, y en las canchas han paseado en triunfo su tricolor. El sur y abre con Vidal, Saavedra, Ojeda y Cortés, Torres, Chaparros y Rivero luchan llenos de altivez. Franceses y mexicanos en la cancha son vencidos, laureando nuestros hermanos a este cielo querido. Adelante Colo-Colo, no se cansen de chutear y de ganar gloria y fama para este Chile inmortal. La canción del Colo-Colo. Colo-Colo, fuerte equipo, como un león para luchar. Fiesta, fuiste lejos de tu patria, los laureles a buscar y grandes los conquistaste bajo el abrazo limpio de los que allá te aclamaron y de tu Chile querido se recordaron. Al regresar a esta tierra delirante te aplaudió y desde el fondo de su alma una lágrima vertió. Y esa lágrima en silencio, cuales emprendieron, llegaba todo el equipo, más no llegó el capitán. Faltaba el roble David Arellano, porque la muerte lo sorprendió allá en España. La madre patria, con su regazo, lo cobijó. Suerte, tirane, la suerte adversa vino a truncarle su porvenir. Buscando gloria para su patria, el sueño eterno se fue a dormir. Igual que un amigo, compañero de Casa Cruz, que lo fuimos a enterrar el viernes pasado, murió de causas naturales, de la edad.
Sí, Patricio, cuéntanos. El chiquillo usuario sentimental, amigo nuestro, yo no lo conocí, que partió hace poco de esta vida. Sí. Era amigo de ustedes. Sí. Usted lo conocía personalmente porque vivía en un lugar protegido, sí, donde parecido al donde vives tú. Sí. Y cuéntanos un poquito brevemente, porque estamos en el tiempo, de su persona. Cuéntanos.
Bueno, era agradable, bien ordenado, guardaba su secreto en su conciencia y era bien hablado de conversación, o sea, no malagistaba la palabra de uno, era atento y daba la mano. Como sabiendo que le llegaba la edad ya de morir.
Dime una cosa, ¿y cómo se llamaba él y qué edad tenía? ¿Era joven o era mayor ya?
Ya tenía como 68 años. ¿Ya? Se llamaba Pedro.
¿Pedro? ¿Cuál era su apellido? ¿Te acuerdas?
No me acuerdo.
Ya, Pedro, pero ya. Y bueno, ustedes lo despidieron hace pocos días y han lamentado su partida. Nosotros, previamente, antes de que comenzara esta sección, también nos referimos a él y de acá mandamos las condolencias para sus amigos y las personas que lo conocieron y que vieron que la buena persona, que por los comentarios que no lo he hecho, que era como ser humano. Gracias, Patricio, y por tu comentario del día de hoy. Y nos veremos la próxima semana.
Ya. Adelante, Colo-Colo, no te canses de chutear y formar de puros triunfos para Arellano un altar.
Gracias, Patricio.
Muy buenas tardes. ¿Sabe, Colo Colo, cómo está? Muy bien. Me quiero hablar de una noticia de que se Pedro del Hogar, Marcela Flores, se la fue al cielo como a todos los demás. Hay que estar pendiente ahí de conectar el cráneo a la tierra, todo bacán nomás, y que le vaya bien. Va a tener un buen futuro. Ahora se está anunciándose, aparte de eso, la voluntad de la persona, que a veces tú estás viendo una cara de una persona y a la otra persona dice, igual, no hay que asustarse, estoy bien. Porque se va a ver un patatún, los huesos se van a echar fuego, mis huesos, con poner de Wendy. Y así nomás, los vamos a conocer, los conocimos. Y después una felicidad como no dejar a los perros de lado, voy a hacer esa mascota. Ese es mi sueño. Y a la vez, que le vaya bien a Pedrito, porque lo conocí, siempre se ganaban Altamiro, sus bebidas, sus cigarros. Y me caía bien. Era... Y normal. Y a la vez, que le vaya bien, y todo el espectáculo, que le vaya bien. Y surjan los momentos para este cuarto. Solo líquido para Fuego. Bueno, le comento otra situación. Mañana domingo a las 15 horas, Palestino versus Colo Colo, en el Estadio Municipal de La Cisterna. Ojalá que Colo Colito le vaya bien, después fíjense este cuerpo, las barras, y que le vaya muy bien. Que tenga buen dinero, a nacer de nuevo, tío. Que le vaya bien, chao, gracias. Dale, ya. Ahí.
Gracias. Hola. Amigo. Ya. ¿Cómo estás?
Hable sobre Pedro.
Ya. Bueno, primero que nada, mi pésame para Pedro González, que ya partió. Está en mi corazón y fue un buen compañero de Casa Luz. Ya. Mi pésame que se quedase en paz. Y ahora, voy a decir lo siguiente. Programa, arriba. Programa arriba de la pelota. Partido del Milan versus Udinese. Fútbol italiano. El partido entre AC Milan versus Udinese por la fecha, por la octava fecha de la Serie A, se disputará el sábado 19 de octubre a las 13 horas de Chile. El elenco de Friuli viene de superar por la mínima al Lecce. Antes, para mí, a Lecce, antes del parón de selecciones. Por su parte, el Milan viene de caer ante la Fiorentina, por lo que necesita la victoria para encaminar el rumbo, ya que en Champions League han perdido sus dos primeros cotejos. Y ahora dejamos con Alejandro Parra, que está el fútbol chino. Antes, Alejandro Parra.
Muchas gracias. Bienvenidos a la nueva edición de Arriba la Pelota. Su página web es www.laradiodiferencia.cl y también nos puede escuchar a través de la cuenta de YouTube. Y ahora partimos con la 28ª fecha del Campeonato Nacional ITU 2024. Recuerden que faltan tres partidos y esperemos que Colo Colito le vaya súper bien y ojalá que salgamos campeones. Partimos hoy día, sábado 19 de octubre, con el pleito entre O'Higgins y Ñublense, que se jugará a las 15 horas en el Estadio Bicentenario, el Teniente de Rancagua. Posteriormente, a las 18 horas, el Clásico Universitario. Partido importantísimo entre Universidad Católica y Universidad de Chile. Va a estar buenísimo ese partido. Es un clásico universitario que se va a jugar en el estadio de Santa Laura Universidad SEC. Mañana, domingo 20 de octubre, Palestino abre a las 15 horas ante Colo Colo. Luego vendría en Deportes Iquique a las 17:30 horas en frente a Cobreloa en el estadio Tierra de Campeones Ramón Estay Saavedra. A la misma hora, Coquimbo Unido enfrenta a Corazón en el estadio Bicentenario Francisco Sánchez Rumoroso. A la misma hora, Unión La Calera enfrenta a Unión Española en el estadio Nicolás Chaguán Nazar en La Calera. A la misma hora, Audax Italiano enfrenta a Huachipato en el Estadio Bicentenario de la Florida. Y para cerrar, Deportes Copiapó enfrenta a Everton de Viña del Mar en el Estadio Luis Valenzuela Hermosillo. Y ahora vamos con el Campeonato del Ascenso. El sábado 19 de octubre, Deportes Recoleta enfrenta a Rangers hoy día a las 12:30 horas. A la misma hora, Magallanes enfrenta a San Luis. Posteriormente, Barnechea, el equipo desafiliado, enfrentará a Deportes Limache. Y para cerrar la jornada sabatina, Deportes Nacional enfrenta el recién ascendido a la primera división, enfrenta a Deportes Temuco a las 15 horas. El domingo 20 de octubre, o sea mañana, Deportes Santa Cruz se enfrenta en Santa Cruz a las 12:30 horas frente a Santiago Borning. Esperemos, hay que apoyar a Esteban Paredes, que está jugando en el equipo Bohemia. Y a la misma hora, en el estadio Elías Figueroa Brander de Playa Ancha, Santiago Wanderers enfrenta a Universidad de Concepción. En Arica, San Marcos de Arica enfrenta a Unión San Felipe. Y para cerrar, Curicó Unido enfrenta a Deportes Antofagasta. Y ahora viene el tema de los espectáculos.
Antes, Alejandro, seamos.
Ya.
Antes.
Sigo.
Sigo.
Teletón 2024, juntos todos los días. Nominación de artistas que irán presentes a las 27 horas de solidaridad. Estas son Miriam Hernández, de Chile. Luis Slimming en el humor. Emanuel y Manuel Mijares de México. Justin Quiles. Luis Fonsi. Chris MJ. Stefan Kramer. David Bisbal. Il Volo de Italia. La Sonora Palacios. La Sonora Tommy Rey. Grupo Iyapu. La Combo Tortuga. Alex Ubago. Ilegales. Detrás del Muro, animado por Quique Morandé, y Loco Mía. Y lo más probable es que vengan más artistas para estas 27 horas de solidaridad que se llama Teletón. Apoyemos y también que vayan al Banco de Chile a la cuenta 24.500-03. Eso es todo por ahora. Se cierra el programa y les dejamos con Jackson.
Ya, antes de concluir el programa deportivo de hoy, arriba de la pelota, mi siguiente historia del fútbol europeo. Dice así, gracias a Nico. Dice, mi historia es la siguiente. Fútbol europeo. A mí me gusta mucho el fútbol europeo porque es mi pasión. Siento mucha alegría ver los partidos del Real Madrid y me gusta ver los partidos del Inter de Milán. Para mí, el fútbol europeo es mejor que el fútbol chileno, porque el fútbol europeo juegan bien y hay reglas. Yo amo mucho los dos equipos de fútbol europeo. Amo harto el Real Madrid y amo harto el Inter de Milán. Y también son mi pasión. La camiseta del Real Madrid, de los jugadores favoritos míos. Desde Iván Zamorano, nuestro Bambán Zamorano, hasta Kylian Mbappé. Y la camiseta del Inter de Milán, igualmente de los jugadores Iván Zamorano, David Pizarro, Luis Mao Jiménez, Alexis Sánchez, Arturo Vidal y Lautaro Martínez, el jugador argentino, y Gary Mbappé, el jugador chileno. Y apoyaré mucho los equipos del Real Madrid y del Inter de Milán, y también el Milán, del fútbol italiano, no, del fútbol español y el fútbol italiano respectivamente. Gane o pierda. Termina el programa de la pelota por hoy. Si os quiere, el próximo sábado.
Acuérdense que el próximo sábado no voy a estar aquí porque voy a estar en casa descansando, me voy a tomar un día libre, así que muchas gracias y nos vemos en el mes de noviembre para comentar más de la Teletón 2024, porque la Teletón juntos...
Todos días.
Eso.
Chao.
Una despedida este güey, porque le vaya muy bien. ¿Cómo se va a resucitar? Un momento. Procuro.
a los hinchas del Colo Colo que le vaya muy bien y crean el espectáculo, un jugador de la cancha con su todo. Gracias.
Estamos al aire, chiquillos, retornando acá después de, del deporte. Bueno, hoy día vamos a decir que tenemos la ausencia del compañero Matías Canelo, que ayer me decía que iba a venir y no apareció, no sabemos qué le pasó, pero es un poeta importante dentro de este programa, así que le mandamos saludos y ojalá que esté en buenas condiciones, que esté bien. Así que estamos con Ángel y con José Arancibia para ver el tema de la poesía en Tintero Luminoso, nuestro espacio de literatura, de poesía. Así que, hola chiquillos, ¿cómo están?
Buenos días, señor. Hola, hola Juan, ¿cómo estás? Hola amigos, feliz de estar de nuevo acá para mostrarles nuestras obras de arte.
Sí, antes de eso, José, de entrar en materia literaria propiamente tal, de poesía, me parece que Ángel quiere decir algunas palabras y hacer un pequeño homenaje a la persona que falleció en un hogar protegido. ¿Cómo se llama el hogar, Ángel?
La verdad que no lo recuerdo.
Bueno, no saben cómo se llama el hogar, no se acuerdan. Bueno, pues en un hogar protegido de Playa Ancha, ¿cierto? Donde falleció este compañero Pedro González, que al principio de este programa de Catarsis dijimos algunas palabras sobre este evento que sucedió hace ya un poco más de una semana. Así que adelante, Ángel.
Bueno, primero que nada, buenos días.
Acércate bien al micrófono.
Un saludo a la familia que está pasando un momento medio difícil. Le quiero dar mi saludo también y una carta que le tengo a Pedro. Dice así: querido Pedro, te saludamos cordialmente. Tú desde el cielo, junto al Padre Dios, quisiera decirte que fuiste una buena persona y bondadosa. Te escribo estas humildes palabras que nacen de mi corazón. Te echamos mucho de menos. Te regalo mis saludos de todo corazón y te dedico este poema. Dice así: amigo mío, eres un buen amigo. Tú junto a Dios en los hermosos prados del cielo. Te has convertido en un ángel bendecido por el Señor y tu corazón está junto a nosotros.
Muchas gracias, Ángel. Quiero decir que tenía 69 años el compañero que falleció. Ya, chiquillo, ahora nos vamos en materia de la poesía. ¿Quién parte?
Hola.
¿José?
Hola, hola.
¿Se escucha bien? ¿Sí? Ya, estamos bien. Dale nomás.
Bueno,
entre el amor y el dolor.
De poesía. ¿De cuándo, José?
Del 2020.
Ya.
Los jarrones yacen vacíos. No hay flores que la adornen y que tiene y que llene cada rincón con su aroma exquisito. Es lo que necesito en mi triste momento para sacar mi tormento de verte tan lejana. El tiempo no basta para cerrar una herida en nuestra vida. Solo basta el amor para quitar este dolor. El que me da ella, mi amada doncella, con su cálido beso. La veo hermosa, acaricio sus mejillas, sonríe como chiquilla. Feliz estira su mano, le susurro un te amo. Con un abrazo eterno se me va el invierno y brotan los jazmines. La levanto de su lecho, en el aire danzamos, en silencio nos amamos. Soñamos inocente, que el tiempo se detiene, pero nada es verdad. Mañana será realidad, al fin dormiremos.
¿Qué viene? ¿Eh?
Dedicado a mi esposa.
Mira, profundo, intenso. Ángel.
Bueno, yo tengo acá otro dedicado a los consumistas. Dice así: los hombres ya no tienen tiempo para conocer nada. Dedican su vida a vender y comprar cosas. Y como comprando y vendiendo cosas no se encuentran amigos. Los hombres ya no tienen amigos, ni siquiera uno doméstico.
Ahora como que todo se compra y se vende. Se compran hasta las personas, digo.
Exactamente. Ni a los perros le...
Los políticos se compran y se venden.
Excelente. Esta realidad que en tus palabras, Ángel, me encanta. ¿Tienes otro?
Sí, pero...
No, dale, no vas a...
Vámonos uno y uno, po.
Uno.
Ándate tú, José, con otro.
Ya. Pensamiento. 2017. En este minuto de silencio los pensamientos brotan como flores silvestres en primavera, como los rayos de sol en un frío invierno, como niños en una playa en verano, como las hojas caídas en otoño, como poesía en un cuaderno de enamorados, como palabras de amor de los amantes, como un niño al nacer. Es que la vida es tan hermosa que es tan corta, que no alcanzamos a valorar. Es que nos enseguecimos de tanto egoísmo, de tanto odio, que olvidamos cada momento de este paraíso donde vivimos. Lo convertimos en un infierno, que las palabras van con veneno. Mas, ¿por qué no esperar que deseamos ver el mañana en el jardín con aquel árbol y el columpio aquel donde nos sentíamos volar, aunque sea un momento?
¿Tiene alguna dedicatoria en especial a alguien?
No, nada, solamente nostalgia.
Nostalgia.
Yo tengo uno acá, dice el soñar. Soñaba con la larga playa amarilla y vio el primero de los leones que descendía a ella al amanecer. Y luego vinieron los otros leones y él apoyó la barbilla sobre la madera de la proa del barco que allí estaba fondeado, sintiendo la vespertina brisa de tierra y esperando ver si venían más leones. Y él con eso era feliz.
Qué bien, chiquillo, ¿eh?
Este es un... se puede decir que es algo... como real, una cosa como que esa persona que anda siempre navegando necesita ver algo. Y qué más que se evocó a ver los leones y sentir el cariño y la felicidad al ver estos animalitos.
Chiquillo, ¿por qué escriben? ¿Por qué escriben poesía ustedes? ¿Por qué? Porque...
Nostalgia. A veces queremos expresar lo que veímos en el... al menos yo, lo que veíamos en la vida diaria, como él habla del marino y que quiere ver algo diferente porque al navegar se ve puro mar y cielo, nada más. Y uno desea ver, yo fui tripulante y sé lo que él escribió. Me encantó eso, ese detalle de él. Y bueno, como te digo, yo siempre le he escrito yo a la vida, a las cuatro paredes, al vagabundo, al hombre que se va a comprar su droga, a todo. Porque en la vida hay de todo. Y no podemos escribir solamente el amor. Hay que escribirle a todo. Tal como lo hace.
A la alegría y a las tristezas y a las desventuras, digamos.
A las desventuras de todo. Aquí tengo un compañero del marino tuyo.
Ya.
Se llama Gaviota Enamorada. Gaviota, no estés triste. Vuela alto y despliega tus alas. Y vuela suave en contra del viento. Siente el sabor salino de la brisa del mar, como si fuera el más suave beso de amor. Gaviota enamorada, cierra tus ojos y sueña. Grita, canta. Allí, a lo lejos, hay ojos que te ven con amor y quisieran abrazar tu cuerpo, compartir tus sueños y recibir los tuyos. Vuela alto, gaviota inquieta, hasta llegar al arrebol, y disfruta los bellos colores que te brinda. Gaviota enamorada del amor, alguien espera por ti.
Qué lindo, ¿eh?
Bueno, a mí nació acá, yo llevo poco tiempo, llevo como 4 años.
Acércate al micrófono.
Llevo como 4 años trabajando en esto. Me gusta y después que perdí casi todo en la vida, siento que el amor es la unión más grande que puede tener el ser humano. Por eso yo siempre estoy haciendo poemas hacia la mujer, hacia el amor. Poemas cortos, pero bien, bien detalladitos. Me gusta escribir como me gusta el deporte, pero esto me llena a mí, me llena el corazón y me da mucha alegría, y todas las noches sueño y pienso en hacer día a día un poema.
Y chiquillos, ¿y ustedes tienen sus poetas que les gustan? ¿Algunos leen poesía, por ejemplo, de poetas, digamos, a lo mejor famosos o no tan famosos?
Yo, Gabriela Mistral.
No.
Sí, yo igual, Gabriela Mistral y algunos poemas de Pablo Neruda. Y otro, Charles Bukowski.
Sí, vos, sí lo conozco.
Muy bueno. Él tiene una manera muy especial de ver la vida, de expresarse dentro de los temas que él...
¿Era medio desordenado, sí? Bueno, para el copete.
Bueno, un hombre totalmente mundano. Bohemio, mundano.
Bueno, para las prostitutas.
Terrible. Sí. Es un personaje especial.
Oye, chiquillo, pero fíjate que acá en Chile tenemos una cantidad de poetas buenos, digamos, somos un país de poetas. De hecho, hay poetas chilenos que son mucho más conocidos incluso afuera, en el extranjero, que en nuestro propio país, digamos. Son mucho más vendidos sus libros, por ejemplo, Jorge Tellier, por ejemplo, que es un tremendo poeta, o sea, un gran creador. Yo recién conversaba con Ángelo, que ahora está en los controles, conversaba sobre Carlos Pessoa Belli. ¿Se acuerdan de ese poema Nada, por ejemplo? Tarde en el hospital, que es un poema muy dramático cuando él está enfermo en un hospital en Santiago, sí. Y que dice cae la lluvia mustia y hace un...
Sí, le pone una fantasía, un romance.
Claro, hay un montón de poetas de diferentes años, a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX y el siglo XX, ¿para qué decir? O sea, hay una cantidad de poetas chilenos muy buenos, que algunos que residían en el extranjero.
Aquí hubieron, aquí en Valparaíso, muchos poetas, muchos.
¡Claro!
Yo me recuerdo que de niño yo leí yo a un señor que era mayor. ¿Cómo se llamaba el tema? No me recuerdo muy bien, pero me quedó grabado la manera con que lo escribía. Con palabras simples y... Más parecía un cuento poético.
Claro, tenemos un gran vanguardista también que fue Pablo de Roca.
Sí.
Tremendo poeta Pablo de Roca. Un gran vanguardista con una poesía rupturista, nueva, con aires, digamos, de revolucionaria, una poesía tremenda.
A mí me costó leer poesía porque no tuve quien me siguiera o quien me ayudara. La única persona que tuve fue cuando niño, y lamentablemente hubo una separación de... ¿Cuánto se llama? Él se fue para otra ciudad junto con su esposa y yo no lo vi nunca más.
Oye, chiquillo, pero eso no es tarde, o sea, chiquillos, yo los veo súper saludables. A lo mejor de repente por ahí en mis redes yo veo por ahí taller literario, qué sé yo, les podría avisar para que participaran en algún taller para ir como perfeccionando más aún su trabajo literario.
Genial.
Así que yo les voy a avisar si es que se da algún dato de algún taller o estamos listos ya. Estamos en la hora, así que yo me comprometo a avisarles cuando tenga algún dato de algún taller literario donde puedan participar, si sea acá en Valparaíso. La Fundación Neruda siempre hace.
¿Sí?
Sí, hace allá en La Sebastiana.
Ya.
Ya, chiquillo. Ya. Llegamos hasta aquí hoy día y nos estaríamos encontrando la próxima semana en este mismo lugar, a esta misma hora.
Gracias, amigo.
Chao.
Perdieron los poemas que había hecho, no lo...
Igual que la Pietà de Miguel Ángel. Somos todos italianos en este momento. ¿Está bien?
El obsceno pájaro.
¡Ah! Nunca lo leí. Ya. Dime tú, Juan, ¿para acá? Ahí más o menos.
Ya, estamos de vuelta, amigos y amigas, acá en Catarsis. Nuestro programa producido por Radio Diferencia y emitido por Radio Diferencia, grabado acá en los estudios de La Matriz, en Valparaíso. Ahora vamos a irnos con la sesión de arte que nos trae Lois y su espacio denominado Arte Sin Cura. Hola Lois, ¿cómo estamos?
Bastante bien, Juanito. Empecemos al tiro entonces sobre José Donoso.
José Donoso, Lois, tremendo escritor.
Sí, así
es. Tengo entendido que tú lo conociste personalmente.
Sí, conversando solamente.
Ah, oye, entonces...
¿Vamos?
Vámonos con José Donoso, tremendas novelas, Coronación, ¿para qué decir de El obsceno pájaro de la noche?
El jardín de al lado.
Claro, también la novela de La luna en el espejo.
La casa de campo.
Mira, tremendas horas.
Pero fue como ahora, en este momento todo el mundo lo está leyendo.
Él comenzó como traductor también.
Tú lo has dicho, Juan. Mira, qué interesante. Él vivió, tengo entendido, entre 7 a 12 años en Inglaterra haciendo puras traducciones del inglés al español, del español al inglés, y nadie lo inflaba. Y ahora que, bueno, no he podido saber, parece que falleció en 1996, eso me acuerdo.
Mira, fíjate que cuando falleció José Donoso, yo vivía en Santiago. Y me acuerdo que fui a la feria del libro de la estación Mapocho, la feria internacional del libro. Y estábamos en la feria del libro con mi hijo Camilo, estaba chico mi hijo, y anuncian por los parlantes que acaba de fallecer José Donoso en plena feria del libro. Claro. En plena feria del libro. Esto no se me va a olvidar nunca eso.
Nunca, pues bueno. Ya. Como decía Donoso, el premio Nobel peruano Mario Vargas Llosa era un falso. En una ocasión Donoso le escribe a Carlos Fuentes: envidio tu capacidad para sentir con fuerza las causas generales. Yo cada vez me transformo más en un ser interior y lírico. En las bambalinas de la escritura, Cecilia García Huidobro dice: Donoso vive en nuestros días un extraordinario momento. Sus diarios son un caso excepcional en la literatura, el de un escritor que registra exhaustivamente sus procesos creativos mientras los escribe y además consigna dudas e interrogantes sobre lo que ahí surge e incluso sobre sí mismo, un autor que se asoma a sus zonas oscuras y da cuenta de ellas, convirtiéndolas incluso en un motor creativo. Donoso vive en nuestros días una enorme importancia en una buena medida porque mientras el campo cultural ha empezado a valorizar los géneros autorreferenciales e incluso la subjetividad del yo permea la creatividad, han empezado a publicarse sus diarios íntimos y algo de su correspondencia, obras absolutamente extraordinarias y que invitan a una relectura de su narrativa. Los diarios de Donoso, 2. Sabemos que los diarios escritos de los escritores que escriben diarios gozan de un muy particular derecho de ambigüedad. No son concebidos para la absoluta intimidad del autor. Por el contrario, rara vez se resisten, donde se cuela el murmullo del tiempo fugitivo, son el rincón ideal para este hombre tan secreto, cuyo mundo real lo constituyen su mujer, María Pilar, extrañable, de extraordinaria simpatía, y Pilar, su hija adoptiva. Sin embargo, este hombre tan secreto, casi confidencial, escribiría a lo largo de su vida los diarios más desinhibidos o más bien exhibicionistas que el género conozca. He aquí otro de los profundos misterios de José Donoso. Viene de... excepción sea tal vez el diario de Kafka, lo compara con Kafka. Pero los diarios de José Donoso van más allá todavía. Como en todo en la vida de Donoso, para este escritor podrido en literatura, el ejercicio del diario no solo habría que incluirlo en su obra total de la misma forma en que esta es reflejo de su alma.
Oye, Lois, disculpa, algunas novelas de José Donoso fueron llevadas al cine,
¿eh? Coronación con Silvio Cayosi.
Claro, y La luna en el espejo.
También, justamente, muy buenas.
¿No? William Mayer como
interpretador. Sí, me acuerdo, sí. Bueno, lleva a lo que no pudo consumar del todo en su obra de ficción, su desnuda total, ya no encubierto por el mecanismo de la ficción y la metáfora. Pero lo mismo que su obra, estos tampoco son sinceros, como la literatura no lo es ni lo pretende de él, puesto que va en búsqueda de otra verdad. Los diarios de José Donoso habría que revisarlos desde la verdad artística, concepto que trabaja Balzac en la obra maestra Desconocida, en el que el principio creador sujeto a la más alta tensión ejecuta aquel principio de transfiguración que convierte la vida en arte, como el más eficientemente productor de verdad, más allá de cualquier otra epistemología. Los diarios son más que una extensión de sus novelas. Ahí Donoso busca contemplarse sometido al más despiadado escrutinio, mirándose a sí mismo más cruel e implacable. Una vez estamos frente al dilema de vida, obra, puesto que los hechos referidos en los diarios son y no son verídicos, confiables, sino exacerbados, hasta la autolaceración. En un proceso casi sacrificial de su verdadero yo. En ello despeja las sombras de la murmuración y pasa a la revelación acerca de su sexualidad, hoy tan debatida. Sabemos de su homosexualidad, de cómo la practicaba, que María Pilar sabía de ello antes de casarse.
¿Usted se podría decir que era bisexual?
Sí, dicen que era bisexual. Incluso cuando conocen a María Pilar, ellos no se fueron nunca, pues se necesitaban tanto, era tan fuerte eso, que nunca se separaron. Ella sí tenía, digamos, que le gustaba mucho el traguito, el trago.
¿Ah, sí?
Entonces, no persistieron solo por guardar una fachada. También le decían a ellos que ellos eran una fachada, que somos matrimonio, se casó con ella, pero él tenía un doble.
Una doble vida.
Claro. ¿Ah?
O sea, estaba con la señora, pero por afuera sí que ahí deshacía.
Claro, sé que yo pienso, Juan, que acuérdense que la hija se suicidó. La hija se suicidó. La Pilarcito. Fue tremendo porque ella escribió El Tupido Velo. Pasaron 2 años que lo publicó y se suicidó. Nadie sabe por qué. Se piensa que era porque tenía tanto cariño hacia su padre adoptivo que no sé, nunca se va a saber. Él le decía, no vendas la casa, Pilarcita, no vendas la casa porque esto va a quedar como patrimonio nacional de la literatura donde yo vine a vivir hace ya 10, 15 años en esta casa en Providencia. Me da lo mismo. Y no, ella vende la casa, se suicida, imagínate. La tragedia, él no vio nada de esto porque se fue antes que ellos dos. La Pilar Serrano, que se hacía llamar Pilar Donoso, vivió como 3 meses nomás y también murió. Se necesitaban tanto. Yo pienso que ahí tenían grandes conversaciones entre el ron, el whisky, el trago y todo lo demás que le gustaba a ella, que muchas veces estas biografías no las admiten o no las copian o no las... Porque muy fuerte.
Me imagino. Ya, Lois, estamos llegando al final ya del espacio. Si te quedaste corto, lo podríamos ver la próxima semana con José Donoso.
De la página 22.
Claro, ya. Para terminar, deja la marcadita dobladita ahí. Hazle un doble ahí.
Ah, sí.
Dobla la hoja. Eso. Para que Lois no... Porque está muy interesante el caso José Donoso, un gran escritor chileno.
Ahora lo están...
Claro, pero tiene una serie de obras que son monumentales, sí. Novelas que son grandiosas.
No sé, verdad.
Así que, Ángelo, ¿te gusta José Donoso? Nos dice que sí, de allá de los controles, Ángelo.
Ángelo.
Que ha sido tan publicitado y llevado al cine y todo sus novelas.
Sí. Juan, ¿cómo está el dibujo?
Está genial, ahí nos está mostrando un dibujo de José Donoso acá, Lois. Así que muy, muy buen dibujo. Ahí lo muéstralo para la cámara, ahí para que lo vean los auditores que nos ven a través de las páginas. Ya, gracias. Lois, entonces ya. Nos encontramos la próxima semana.
Mucho gusto, muchas chao, gracias, chao. Compañero. Que
gracias. Ya, amigos, con esto terminamos Arte Sin Cura. Adiós. Y esperando que entre pronto Leopoldo para ir a la Avena, que esta semana está, pero uy, a la Avena esta
ahí
semana.
Te está esperando,
ya, ¿sabes? Me imagino lo que trae Leopoldo sobre el caso tan conocido de Manuel Monsalve, que se le acusa de una nada menos que nada más que de una violación. Así que entre nomás, Leopoldo. Bienvenidos amigos y amigas de regreso acá en Radio Diferencia en su programa de Catarsis. Ahora comienza el espacio punzante, el que nos trae siempre polémica y que vuelan plumas. A la Avena con Leopoldo. Hola Leo.
Hola, ¿qué tal, estimada y estimados amigas y amigos? Soy José Mi Pueblo Parragués y esto es A la Avena.
Leo, pero esta semana nos trae una bomba, ¿o no? ¿Una verdadera bomba?
Sí. Polémica ha causado la supuesta violación hacia su esposa de parte del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.
Sí, po. Es una noticia, Leo, que nos remeció al gobierno, y el gobierno se ve muy complicado con esto. Un alivio para la derecha, por ejemplo, que está muy cuestionada por el tema de Hermosilla y todo eso, y ahora le viene esta bomba al gobierno, donde la derecha se ve aliviada y toma un poco de respiro y un poco de descanso de todo el bombardeo que están recibiendo por el caso Hermosilla.
Cierto. Se comenta que Manuel Monsalve estaba almorzando en el restaurante El Ají Seco en Santiago Centro.
Ya, ¿y qué pasó? Según los antecedentes que yo tengo, es que él se va con la mujer al hotel, ¿cierto?
Sí.
Y la mujer dice que ella despertó en el hotel, que no sabe lo que pasó, porque supuestamente se habían tomado varios tragos, y Monsalve y ella hace la denuncia de violación, y se toma los exámenes médicos que acreditan, digamos, la relación sexual que ellos tuvieron.
En el restaurante Ají Seco de Santiago Centro, Manuel Monsalve se había tomado dos piscolas, pero quería tomarse una tercera, así que el dueño, uno de los garzones del restaurante, hizo las gestiones al comensal de Manuel Monsalve y le dijo que no era necesario que se tomara un tercer pisco sour.
Ahora, Leo, ya, podemos analizar, digamos, cómo fue la cronología de los hechos y todo, qué sé yo, pero podríamos decir que Manuel Monsalve era como el hombre fuerte de este gobierno, el hombre, digamos, ahí, el que colocaba siempre la sensatez y la cabeza fría cuando había que colocarla frente a la derecha. Incluso la derecha le tenía mucho respeto a Monsalve. Entonces, no es cualquiera, digamos, que está involucrado. O sea, es el hombre fuerte de este gobierno. Es complicado el tema, Leo, ¿no?
Sí, es complicado.
Porque, como te digo, es un personaje importante dentro del gobierno. Yo lo considero así. Siempre fue como el sensato, el que colocaba los paños fríos, muy elocuente para hablar, muy, muy inteligente. Y ahora cae esta tremenda bomba que estremece no solamente a Chile, sino que esta noticia ha dado la vuelta al mundo.
Sí. Cambiando de tema, se acercan las elecciones municipales de gobernadores y alcaldes. Este 26 y 27 de octubre de este año.
¿Y cómo ves las elecciones, Leo? ¿Difíciles?
Difíciles, muy complejas. Así que yo creo que ahora que Charles se retira de la alcaldía de Valparaíso, tiene a la Carla Meyer como sucesora.
Sí, y hay otra también, me parece, otra candidata del Frente Amplio también. Son dos, ¿o no?
Son dos.
Bueno, pero ¿cómo se ve la cosa acá en Valparaíso? ¿Crees tú que nuevamente la continuadora de Jorge Char va a ganar o crees tú que la derecha puede dar alguna sorpresa?
Bueno, se puede esperar cualquier cosa, incluso de que la derecha pueda dar alguna sorpresa.
Ya. Yeah. Primero, parece que fue bien difícil la elección de la derecha, del candidato de derecha. Les costó mucho elegir el candidato, porque había un candidato de RN, un Leonardo Contreras.
Y en Viña está la cagada con la Macarena Ripamonti.
Ya, ¿qué pasa ahí, Leo?
Se está destapando la olla porque ha gestionado algunos proyectos sabiendo que Viña está quebrada en lo financiero del municipio, puesto que no hay dinero en el municipio de Viña. Entonces, ¿de dónde saca ese dinero para gestionar proyectos? Y yo le digo que no es momento de hacer ni de gestionar proyectos, sabiendo que Viña, el municipio de Viña, no tiene tantos recursos como para solventarlos.
Claro, pero la que lo dejó quebrado fue la Reginato. O sea, ahí entregaron un municipio quebrado, con el escándalo de la hora extra, que creo que pagaban a destajo la hora extra.
Sí, sé que Viña, la Virginia Reginato había destruido Viña, pero lo de Ripamonti es una sinvergüenzura, porque nunca se preocupó de la gente del incendio del Olivar, que comenzó en Placilla y terminó yéndose hacia el Olivar. Sabiendo que murieron muchas personas tras el incendio de fines de febrero.
130 más o menos, 132 creo que son.
Sí, y las familias no han recibido ninguna indemnización.
Oye, Leo, pero ¿por qué entonces, si estos problemas con Macarena Ripamonti, ella se repostula y el Frente Amplio la vuelve a repostular a ella y no una alternativa? ¿Por qué crees tú que pasa eso?
Porque
los partidos políticos y los conglomerados políticos, antes de tirar un candidato, estudian las posibilidades que tiene. O sea, dicen, ya, esta candidata tiene posibilidades, han hecho encuestas, se basan en las encuestas, qué sé yo, y los estudios que ellos hacen. Entonces dicen, sí, esta candidata tiene posibilidades. Entonces, yo creo que si tiraron a Macarena Ripamonti nuevamente a la reelección es porque creen que va a salir de nuevo, ¿no? No creo que la hayan tirado por nada.
Los viñamarinos van a castigar a la Ripamonti por no haberse preocupado por el mega incendio. Ya. Y el voto de castigo se lo van a dar a Iván Poduque.
No, el candidato de derecha.
Sí, tiene mucha sabiduría de arquitectura y vivienda.
No. Vamos a ver, por Leo.
De gestión urbana.
La próxima semana se va a saber qué pasa, se va a desencadenar estas dudas y estos misterios, digamos, de quién va a ser la nueva alcaldesa o alcalde de Viña del Mar, que es una comuna importante dentro del país y especialmente de acá de nuestra quinta región.
Bueno, al menos Carla Meyer está convenciendo de a poco, está haciendo algo muy jugada y genuina por lo que hace como candidata independiente.
Sí, bueno. ¿Y a dónde te toca votar, Leo?
En el Salesiano.
Ya. ¿Y a ti, Ángelo, te votás en Valparaíso? En la escuela italiana vota el Ángelo, me dice, de los controles allá, que está preparado para votar por la derecha, dice. No, es una broma, Ángelo. Bueno, oye, Leo, ¿y qué pasa con las otras comunas? En Quilpué, por ejemplo, la Valeria Melipillán va a la reelección. Yo vivo en Quilpué, voy a votar por ella porque en realidad no es por... Bueno, considero que es bien calladita ella, que es bien piola, pero que ha hecho un trabajo, digamos, aceptable, digamos, dentro de la comuna en estos años que ha estado de alcaldesa. No es figurona, no le gusta, es bien piola. Voy a votar por ella. También del Frente Amplio. Valeria Melipillán.
Y la Javiera Toledo de Villa Alemana, creo que sí va por la reelección.
Sí, que tuvo una tremenda polémica en su inicio cuando creo que le había enchufado al marido en una pega dentro de la municipalidad o a su pareja. Y fue muy polémico eso porque se hablaba de nepotismo.
Bueno, quién sabe nomás.
Oye, Leo, ¿y qué te parece esto de votar dos días? Sábado y domingo, hace mucho tiempo que no se veía esto.
Me parece una buena idea, considerando que hay gente que no puede votar el día domingo y prefiere votar el día sábado.
Ya, pero hay gente que desconfía de este tema. Porque imagínate, los votos quedan en la noche ahí cuidados por los militares, digamos, por las Fuerzas Armadas, que son los encargados, digamos, de cuidar los votos. Y creo que también parece que van a haber personas civiles que van a estar en ese proceso como fiscalizando de que estos votos no vayan a tener algún problema, digamos, de ser intervenidos o de que abran las urnas, qué sé yo, en ese periodo, porque van a estar toda la noche ahí guardados, ¿no, Ángelo? Así que es como complicado el tema. Hay gente que desconfía de eso. O sea, porque cuando es en una sola jornada, se termina de votar y ahí delante de todos, digamos, de los apoderados y de los vocales, ¿cierto? Se cierra la urna y no se abre hasta cuando empieza el comienzo, pero eso está a la vista de todos. De ahí no salen en ningún momento las urnas, no salen de la vista de los ojos de los presentes. Pero acá no, acá están toda la noche ahí los votos.
También el Frente Amplio está muy tapando el caso de convenios y fundaciones, del cual no se ha sabido las sentencias de los implicados como implicadas.
Claro, bueno, ya es un problema de la justicia, Leo, de que ellos aceleren los procesos de las investigaciones, pero los casos más emblemáticos son el caso de la que fue candidata a alcaldesa por Concepción, ¿cómo se llama la
buena? Camila Polizzi.
Claro, que es muy buena moza y dicen que está haciendo... tiene una plataforma en
OnlyFans.
Claro, para adultos, ¿cierto? Para adultos, con un subida de tono, digamos, ¿cierto? Y sacando sus lucas. Y ahora creo que la ex alcaldesa de Maipú, Katy Barriga, está haciendo lo mismo, Leo.
Sí.
Ya, Leo, hemos llegado al final de este programa, de este espacio tuyo de A la Vena, que es entretenido. A mí me encanta, digamos, desplumar a la realidad que estamos viviendo. Así que nos encontramos la próxima semana, Leo, y vamos a estar en elecciones, pero al parecer todo indica que vamos a grabar ese día, el día sábado, y a no ser que Raúl, va a ver, digamos, si es que hay algún impedimento legal del CERVEL, de si nos podemos reunir o no ese día, pero a mí me da la idea que no. Así que estaríamos viéndonos la próxima semana y escuchándonos, Leo.
Soy José Unipuelo Parraguín, nos vemos la próxima semana. Chao.
Chao, chao. Bueno, amigos, hemos terminado el programa de Catarsis del día de hoy. Nos encontraremos la próxima semana y lo estaremos esperando para que nos den su sintonía, su audición a todos los los compañeros y compañeras que ese día van a tener que ir a votar para elegir a las nuevas autoridades de nuestra región. Chao amigos, chao amigas.